Voy a saludar a Daniela Dupuy. Daniela Dupuy es la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Daniela? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, estoy bien. Con algunas cuestiones. Primero, yo quiero que me expliques de la manera más terrenal posible. ¿Qué es el Zoom Bombing? El Zoom, a ver, lo puedo decir de corrido. Zoom Bombing.
Bien. Bueno, es lamentablemente un problema a lo que estamos hoy sometidos muchos usuarios de Zoom. Una de las plataformas más usadas es Zoom hoy porque es gratuita y porque claro. Es fácil, la podemos bajar fácilmente y es de fácil ingreso a las diferentes reuniones. El problema es que hoy por hoy algunas personas, digamos, aprovechándose de ciertas vulnerabilidades de la plataforma en sí, ingresan, o sea, cometiendo diferentes tipos de delitos, ¿no? Ya sea como muchísimas causas que no hayan llegado a la fiscalía, distribuyendo imágenes o videos de pornografía infantil. Ayer conversaba con otro colega que se había introducido en un usuario en una clase de la UBA, también una persona llevando a cabo exhibiciones obscenas, o en algunos casos simplemente interrumpen la comunicación. Ese es el Zoom bombing, o sea, alguien que interrumpe la comunicación e impide que se continúe adelante con esa reunión que se está llevando a cabo a través de esa plataforma. Y se puede o bien interrumpirla solamente, pero por lo general esto viene acompañado de otra conducta, y esta conducta muchas veces claramente es un delito, ¿no?
Sí.
Ahora, estas plataformas brindan también herramientas de configuración para evitar esas irrupciones en las reuniones de Zoom, ¿no? Entonces, simplemente hay que aprenderla. Nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal y la UFERICI, que es la unidad que estoy a cargo, ya hemos difundido a través de las diferentes redes un explicativo, ¿no? Placas explicativas, claro, de cómo se debería configurar la plataforma Zoom, o también la sugerencia de otras plataformas, ¿no?
Daniela,
pueden llegar a ser sí. Un poco más seguras, ¿no?
Sí, ahí está, a eso iba. Se dice que Zoom no es de las plataformas más seguras que hay, que es de fácil, que es vulnerable, fácilmente vulnerable.
Bueno, eso es lo que realmente...
Yo no sé nada, esto es una cosa que, repito, me dijeron. No sé, sí, por ahí la mejor de todas, y es una tontería lo que acabo de preguntar, pero es algo que me han dicho.
No, de hecho a las pruebas nos remitimos porque básicamente, justamente, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos en los que ya ingresaron a las justicias, en donde se ha irrumpido en este sentido, en esta plataforma. Pero reitero, no es Zoom, es... en este caso fue Zoom en muchas oportunidades porque hay cantidad de usuarios de esta plataforma. Digamos que con la cuarentena Zoom se ha puesto de moda, es una de las más descargadas, digamos, para comunicarse, claro, en forma virtual.
Es muy fácil.
Entonces,
entrar.
Claro.
A mí las dos veces, yo voy a contarte algo personal. Sí. Las dos veces que me convocaron a una reunión virtual por Google Meet, terminamos en Zoom porque no podíamos entrar con facilidad.
Claro.
Yo creo que también ayuda. Y después también, por más que Google Meet funcione bien, la gente se agarra de una y va. Pasa con WhatsApp también. Hay incluso medios de comunicación mejores que WhatsApp. Yo creo que Telegram es mejor que WhatsApp. Pero la gente va por WhatsApp. Digamos, es un uso y costumbre. En Zoom se dio el caso en la sede patagónica de la Universidad de Flores. Se filtró un video de la violación en medio de una conferencia, ¿no?
Sí. Eso justamente ayer estoy hablando con el fiscal.
¿Cómo es posible que suceda algo así? ¿Cómo alguien puede hacerlo? Independientemente de la cuestión de lo que se exhibió, hay un tema cibernético, informático, que alguien pudo entrar a una reunión, digamos.
Sí, para entrarlo, para explicarlo muy llanamente, digamos, o bien pudo haber sido algún usuario que haya, digamos, ingresado y que haya pedido ingresar a esa reunión como mismo asistente a esa reunión, porque pensemos que en el caso de la UFLO de la Universidad de Flores era creo que estaban dando un curso o estaban dando una clase, ¿no? Entonces pudo haber entrado o bien como alumno, o bien pudo haberlo hackeado.
Pudo haber hackeado el link.
Pudo, claro. O bien se pudo, porque estas plataformas lo que tienen al ser gratuitas y quizás dejar al descubierto algunas vulnerabilidades y nosotros como usuario no tomar los recaudos necesarios como para evitar, digamos, de configuración para evitar este tipo de irrupciones, es muy probable que a mí me manden un link para ingresar a un meeting en Zoom y yo se lo pase a mi amiga y mi amiga se lo pase al grupo de amigos de ella a través de WhatsApp porque lo resulta interesante y lo que se va a discutir así. Entonces, digamos que no es mío solamente, esto se comparte a una cantidad de gente que puede perfectamente usarlo o mal usarlo, y eso va a depender claramente de la seguridad de la plataforma, ¿no?
Bien, sí.
Daniel, Andrea Valdivieso te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Quería saber si el aislamiento ha hecho crecer el ciberdelito, y si es así, ¿cuál es el delito que más ha crecido?
Mira, sí, lamentablemente sí, ha crecido y estamos trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo porque ha crecido en varias áreas, te diría, ¿no? Vamos a decir un hecho fáctico que es común a la comisión de todos los delitos que se cometen en entornos digitales. Sí. Es el encierro, la facilidad para acceder y el tiempo para acceder a las redes sociales, a internet, tanto del ciberdelincuente como de los ciudadanos comunes, ¿no? Estamos más tiempo conectados, los que llevan adelante este tipo de conductas tienen hasta más tiempo para sofisticarlas y para evitar que la justicia pueda individualizarlas. Entonces, de acuerdo a esta pregunta que vos me hacés, yo te diría que, no te voy a decir en primer lugar una u otra, pero es lo que estamos viendo muchísimo. Todo lo que es grooming, es decir, el acoso online, el ciberacoso online a los menores, a las nenas, los nenes, adolescentes, en donde se comunican de manera haciéndose pasar, digamos, por un amigo y termina siendo una persona mayor de edad que le pide imágenes de desnudos, o llevando a cabo al menor alguna actividad sexual. El menor a través de la webcam se filma, se lo remite al menor, al groomer, al delincuente, y el delincuente lo puede perfectamente, que esto es lo que vemos nosotros muchísimo en nuestras investigaciones, introducir en una organización internacional de pornografía infantil. La pornografía infantil, que es la explotación sexual infantil, hoy por hoy, estábamos haciendo un recuento de los casos ingresados. A nosotros nos llegan los casos a través de Estados Unidos, de una ONG que se llama National Center for Missing Children. Ellos reportan todos los casos, todos los incidentes, que desde allá, por ejemplo, Facebook, Google, le dicen, bueno, mira, denuncio a este usuario que está en la República Argentina porque subió una imagen de explotación sexual infantil. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el NSMEC con un convenio con Ciudad de Buenos Aires, como también la tiene con todos los países donde la explotación sexual es delito? Nos la remite a nosotros. Ese ingreso que nosotros lo tenemos en forma directa a través del Ministerio Público Fiscal CABA, ha crecido más del doble. Wow. Entre el primero de marzo y el 20 de marzo que empezó el confinamiento, en comparación con desde el 20 de marzo hasta la semana pasada, ¿sí? Entonces, esto es indicativo, digamos, esta cifra, que si bien muchas veces los reportes entran con una fecha que es anterior, digamos, a la fecha que nos llegan, no dista mucho de esa fecha. Entonces, vos ahí te podés dar una idea de que realmente el ingreso se ha prácticamente duplicado, ¿sí? Después tenemos otro tipo de conductas que se están cometiendo y tiene que ver con el robo de identidad, es decir, los perfiles, la creación de perfiles falsos. Por ejemplo, yo creo un perfil a nombre, con tu nombre, y dos cosas: o bien puedo extraer fotografías de o fotos o videos o publicaciones tuyas que hiciste en Instagram, y como tu perfil es público yo puedo acceder a esas fotografías y hacer un perfil paralelo, que puedo simplemente hacer ese perfil paralelo y no causarte ningún tipo de daño, o utilizar ese perfil simulado y paralelo para cometer algún delito, para difamarte, sí, para extorsionarte, para que, no sé, tus conocidos vean fotos que vos querías, Daniela, mantener en un...
Sí, déjame hacerlo partícipe de la charla a nuestro, sí, especialista en temas, en asuntos legales, asuntos judiciales, que es Néstor Espósito. Sí. Néstor, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chavo. Feliz cumpleaños.
Muchísimas
buen día,
gracias.
Doctora. Uy, buen día. Es tu cumpleaños, Chavo. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué tal? Buen día, doctora. Doctora, lo que quería preguntarle respecto de esto, que además son prácticas que exceden el marco estricto de la pandemia, que estos delitos informáticos se pueden cometer en cualquier momento. La pandemia lo que hace es potenciarlo porque hay más tiempo, más gente conectada. ¿Qué tipo de penalidades tienen en el caso de la usurpación de identidad, de que alguien con mi foto cree un perfil falso atribuyéndomelo a mí, siendo que no es mío? ¿Qué tipo de penalidades tienen, según la legislación vigente, quien comete esos delitos?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque lamentablemente todavía, y esto quizás sería un llamado a que en algún momento se empezara a tratar el anteproyecto del Código Penal, el robo de identidad no es delito, es una contravención en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos, ajá, Aires. Pero claro, ¿qué pasa? Es una contravención con una sanción acorde a una contravención, ¿no? Porque claro, no es un tipo penal, no es un delito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como bien ustedes saben, el Código Contravencional tiene su impacto, su jurisdicción y su competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa si el autor del robo de identidad se encuentra en Neuquén o se encuentra en Ushuaia o en Salta? Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Lo mismo nos ocurre con la difusión de imágenes, sexuales o eróticas, que fueron tomadas con consentimiento de la víctima y son difundidas sin su consentimiento. Esto también está dentro del anteproyecto de reforma del Código Penal para que sea tipificado como delito, porque esto le trae un gravamen irreparable a la víctima, ¿no? Desde el punto de vista social, etcétera. Esto es una contravención hoy por hoy. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si la que es víctima o el que es víctima de este delito vive, miren, ni siquiera le digo en La Pampa, le digo en San Isidro, ¿no? Y el autor vive, no sé, en Tucumán. Y bueno, y ahí tenemos un problema. Por eso la necesidad de este tipo de delitos que hoy, o de este tipo de conductas, que hoy las podemos conversar más tranquilos, podemos ver más a flor de piel, que se están duplicando y multiplicando por el efecto multiplicador que tienen las redes en un momento como este, es un buen momento para decir, bueno, a ver, si realmente nos ponemos a los legisladores se disponen a discutir y aprobar el anteproyecto del Código que contempla todo este tipo de conductas que hoy no podemos hacer demasiado, ¿no?
Yo tengo, Chavo, Andrea, sí, si me permiten, una pregunta más que tiene que ver con una de las formas alternativas de comunicación que existen en este momento, que es un programa para el manejo remoto de una computadora que se llama TeamViewer, un programa bastante conocido que incluso se baja gratis desde internet. ¿El TeamViewer es un programa espía, doctora?
Mira, la verdad es que no sabría contestarte con exactitud. Nosotros en ese sentido, siempre cuando tenemos cuestiones o dudas técnicas, siempre tenemos los técnicos que trabajan con nosotros, pero no te podría decir a ciencia cierta si es un programa espía, ¿no? La verdad que no lo sé.
Bien.
Muchas gracias, Daniela.
No, por favor.
Muchísimas gracias, Daniela Dupuy. Muchísimas gracias, muy claro además. Muchísimas. Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.